queríamos empezar con un asunto que casi podemos decir nos quedó helados hace unos días en Estados Unidos.
Michelle Knight disappeared when she was 20.
That was 2002.
Así lo contaba la CNN, el hallazgo de tres chicas que llevaban desaparecidas en torno a 10 años. Un vecino de su mismo barrio en Cleveland, en Ohio, en los Estados Unidos, vio a una de ellas llamándole la atención desde una de las casas, entró y así llamaba Amanda Berry al 911.
I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now.
Dice, he estado secuestrada, durante 10 años he estado desaparecida y ahora mismo estoy libre. Claro, esto más bien parece el argumento de una película de esas de terror que nos llegan desde Hollywood. Lo triste es que es una realidad. Y frente a la alegría, o junto a la alegría, casi paralela a la alegría de reencontrarse con sus familias, de estar libres de nuevo, se abre un proceso difícil que hoy hemos querido analizar, y es el cómo tiene que afrontar la vida una persona, tres jóvenes en este caso, después de 10 años secuestradas. Vamos a hablar de ello con Mónica Pereira. Ella es la responsable de área de intervención de Actúa Psicología Positiva. Es un centro que está en Fuenlabrada. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué consejos tú darías? No a ellas, a lo mejor, pero sí a la gente que le rodea, para que poco a poco se vayan acostumbrando, si es que en algún momento lo van a conseguir, a la vida normal.
Pues básicamente el consejo clave es ir a su ritmo, darles tiempo, porque han estado mucho tiempo aisladas y ahora necesitan ir asumiendo poco a poco todos los cambios que ha habido en el mundo exterior.
Uh-huh. Y esto a su ritmo, como tú dices, nada de prisas, uh-huh, nada de presiones, nada de marcarse plazos casi.
Uh-huh. Claro, cada una tendrá su ritmo. Son tres y avanzarán a diferentes ritmos cada una.
¿Cuáles son las principales secuelas que puede dejar un drama como este a estas chicas?
Habitualmente, bueno, no es solamente el hecho de haber estado secuestradas, sino que han sido abusadas sexualmente, y eso suele dejar unas secuelas importantes. También es cierto que han estado tres personas juntas y se han podido, entre comillas, proteger unas a las otras. Yo siempre me gusta transmitir en estas situaciones la importancia de la intervención en el primer momento, la importancia de explicarles lo que pueden sentir en adelante, cómo van a venir la sintomatología, para que ellas la acojan como algo normal y no lo vivan como doloroso, sino como parte de un proceso de adaptación. Eso facilita muchísimo y regulariza su adaptación al mundo.
O sea, estos primeros días, porque hay que recordar que esto ocurrió el lunes por la tarde-noche, que era madrugada del martes en España, estos primeros días son fundamentales para contarles también a estas chicas lo que se van a encontrar, porque yo no sé si ellas, claro, han vivido, en un momento de la conversación con el 911, Amanda Berry decía, y yo lo entendí como que les dejaban incluso ver la televisión, decía, yo he estado desaparecida durante 10 años, salí en las noticias, o sea que de alguna manera ellas tenían, por lo menos, o durante un tiempo tuvieron ese contacto con el mundo exterior, pero tal vez el mundo exterior que ellas esperan encontrar sea el mundo exterior de hace 10 años, del 2002 y del 2003, cuando las secuestraron. Este choque también es algo que hay que de alguna manera intentar amortiguar.
Fíjate que es súper importante, por ejemplo, se ha sabido que la madre de una de ellas falleció en el 2006. Eso es un impacto muy grande para esta muchacha. Ellas esperan encontrarse los seres queridos que dejaron, y habrá algunos que falten y otros nuevos que hayan aparecido en la vida de la familia, parejas, hijos. Entonces, esto es un proceso que tienen que ir asumiendo poquito a poco. Y evidentemente, cuanto más relajada y más pausada sea la forma de transmitirles la información, más fácil va a ser para ellas asumirla.
Luego hay que tener en cuenta otra cosa, y es que estamos en un mundo, bueno, pues en un mundo en el que la información llega a todos los ámbitos, cualquier persona con un móvil se convierte, entre comillas, en un reportero, y yo no sé si esto va a impedir que realmente se adapten a la vida real. Quiero decir, la gente es como es, y si alguien ve pues a Amanda o a Gina o a Michelle por la calle dentro de una semana, dos semanas, un mes, dos meses, pues lo mismo la graba con el móvil. Se han convertido en personas famosas, fíjense, por algo como esto. ¿Esto cómo se lleva? ¿Cómo se lleva esta carga?
Bueno, depende de la personalidad previa de cada uno, pero evidentemente al principio, después de 10 años de aislamiento, es difícil asumir que todo el mundo le conoce a uno, y no solo que les graben, sino que irán a saludarlas, a animarlas, a preguntar, y eso las puede abrumar. Entonces, es importante que haya gente en su entorno que las ayude a asumir esto, y sobre todo que las proteja de esa llegada indiscriminada de gente a su alrededor, ¿no? Al principio, yo una de las cosas que he visto es que los profesionales del hospital están haciendo esto con mucha calma, ¿no? Están, digamos, dejándole su espacio para asumir la nueva situación y posponiendo la aparición con los medios, la salida a la calle, porque ellas necesitan primero saber qué está pasando aquí fuera.
Claro. Luego hay otro asunto que yo no sé si tiene alguna influencia, y es el que sean chicas jóvenes, chicas y chicas jóvenes las que hayan sido secuestradas en su adolescencia, que ahora mismo pues estén entre los 25, 30 años aproximadamente, me parece que son. ¿Esto es beneficioso? ¿Les va a ayudar a recuperarse o al revés, es un hándicap?
A ver, tiene una parte buena el hecho de que hayan sido secuestradas ya como adolescentes y como jóvenes, porque ya han tenido una experiencia previa y sabían que esto que estaban viviendo era algo malo y que no habían elegido ellas, ¿no? Y por eso luchaban por salir a la primera oportunidad, pues así ha sido. Si hubieran sido niños pequeños, niñas pequeñas, probablemente hubieran olvidado a sus seres queridos, perdón, y hubieran interiorizado esta situación como la normal. Entonces, en esa línea, igualmente va a ser más fácil en el futuro, digamos, recuperar algo que ya conocían, que era la vida normalizada. Un niño que solo conoce la vida en cautiverio, pues le resulta mucho más complicado adaptarse a algo nuevo, ¿no?
Claro.
Cuando ya es adulto.
Y luego hay algo que yo, por lo menos a mí se me ha pasado por la cabeza, no sé si es algo lógico de pensar en estos momentos, y no sé si los oyentes también lo han podido pensar en relación a este asunto, ¿no? Estas tres jóvenes secuestradas durante 10 años por tres hermanos de origen hispano en Cleveland, en Ohio, prácticamente en su mismo barrio, además, que yo no sé, ¿esto es extraño o es, no sé, vosotras cómo
los... No es. Habitual no es que ocurra así, normalmente secuestran a gente fuera de su área de influencia. ¿Ah? Evidentemente eso va a sumar digamos, un plus de inseguridad a la hora de retomar su vida, ¿no? Y eso también habrá que trabajarlo con los profesionales que estén con ellas, pero no solamente con ellas. Aquí es importante que la familia también reciba asesor... Uy, madre, perdón. Que me atraganto.
No te preocupes.
Que la familia también reciba asesoramiento, ¿no?
Claro, porque es verdad que ahora retomo la pregunta de antes, pero me van surgiendo otras dudas. El tema de la familia, es cierto.
Claro,
claro, esa familia que yo supongo, a pesar de que seguro los padres, los hermanos, siguen guardando esa última esperanza, a medida que pasan los años la esperanza cada vez disminuye. Yo entiendo que ellos pensaban que su hermana, su hija, su familiar había fallecido, y ahora de repente te encuentras que ha vuelto, y ha vuelto después de pasar por todo eso. Claro, ¿qué haces?
Claro, hay que explicarles que aunque ellos están deseosos de abrazarlas, de mostrarlas, ¿no?, a todos sus seres queridos, pues es importante respetar los tiempos de sus seres queridos, de sus chicas, ¿no? Y también es importante que ellos valoren, muchas veces en estas situaciones se produce un pequeño sentimiento de culpa, o grande, por haber decidido que habían fallecido, ¿no? Para poder sobrevivir tiene uno que cerrar el duelo, y muchos, como decías, muchos habrán pensado que ya habían fallecido. Ahora hay que después de ese pensamiento, y hay que reconstruir una relación con ese ser querido.
Y luego, ya retomo el asunto ese del que me he desviado, y es, ya digo que no sé si será un pensamiento que he tenido yo solo, o es lógico pensarlo, la posibilidad de que se hayan creado lazos con los secuestradores, quiero decir, esto del síndrome de Estocolmo, del que se habla tanto. ¿Es posible, incluso aquí donde ha habido violaciones, un secuestro tan largo?
Claro, posible.
¿Es posible que se hayan creado lazos de afecto, entre comillas, con los secuestradores?
A ver, es posible. Lo que ocurre es que normalmente el síndrome de Estocolmo tiene una característica importante, que es el aislamiento, que la única relación interpersonal que se tiene es con el secuestrador. De manera que uno, después de muchas horas en soledad, está deseando, aunque sea para que le griten, que esa persona aparezca, ¿no? Y también depende de cuál es el trato que ese secuestrador da a la persona. Si hay una relación afectiva, aunque sea por momentos, aunque haya ese abuso, luego, por ejemplo, se preocupa de darle su comida favorita o de traerle ropa, hacerle regalos, darles premios, puede confundir a la persona y crear esa eso que se ha venido llamando el síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque tienes la percepción de que es la persona que te ha permitido sobrevivir en estos 10 años.
Recuerdo que estamos hablando con Mónica Pereira. Ella es la responsable de área de intervención de Actúa Psicología Positiva. Están en Fuenlabrada. No sé si es vuestro ámbito de actuación también, pero a mí me gustaría, si es posible dar una explicación, que nos digas qué se le puede pasar por la cabeza, no a una persona, sino a tres, para mantener a tres chicas, secuestrarlas cuando son adolescentes, violarlas y tenerlas durante 10 años en una casa aislada, secuestradas. ¿Hay alguna explicación para el comportamiento de estos tres hombres?
La pregunta del millón, ¿eh? A ver, sí que hay estudios que hablan de patologías sociales, ¿no? Cuando son tres personas, estamos hablando, ya no estamos hablando de un enfermo mental.
Claro, claro.
Sino que estamos hablando de una problemática familiar realmente, ¿no? Hay que esperar a ver qué es realmente lo que ha ocurrido para poder hacer un diagnóstico de la situación, ¿no? Pero es evidente que aquí hay alguna carencia. Hablaban en algunos medios de un divorcio complicado por parte del dueño de la casa, que puede haberle generado una necesidad de afecto, aunque sea obligada por parte de él hacia las otras personas.
Sí, pero los dos hermanos, los otros dos hermanos, ¿cómo se metieron en esto?
Esa quién es el que domina, quién es el que obedece, entonces eso hay que analizarlo, porque no sabemos si hay realmente es una participación por igual de los tres, alguno de ellos lo hace porque es sumiso a los otros, no lo sabemos. Eso hay que esperar a que se hagan las investigaciones y se valore a estas personas.
¿Tú crees que en algún momento estas tres chicas, Gina, Michelle y Amanda, podrán tener una vida normal?
Yo creo que si ahora hay una buena intervención y hay un buen seguimiento con ellas, van a tener una vida normal. Es importantísima, estos primeros momentos son fundamentales para que ellas puedan readaptarse. Estoy convencida de que ahora mismo hay un montón de profesionales trabajando en ello.
Hay un tiempo, claro, ya nos has dicho que aquí ni plazo, se te iba a preguntar yo,
no,
si hay algún tiempo de recuperación, esto no se puede ni marcar ni nada, en fin, vale.
En psicología, a ver, ahora mismo ya se están viviendo un momento de duelo, aunque sea en positivo, ¿no? Ellas han perdido una situación que llevaban 10 años viviendo y tienen que readaptarse. Desde la psicología siempre hablamos que hay un periodo mínimo de un año para que pasen los primeros aniversarios después de esta situación, ¿no? Primer cumpleaños, primeras navidades, incluso el primer aniversario de la liberación. Y a partir de ahí uno se da cuenta de que puede vivir sin eso y es mucho más fácil que el duelo se supere, ¿no?
Bueno. Pues ojalá sea así, porque de verdad a todos nos sorprendió, ya digo, parece el argumento de una de esas películas que nos traen de Estados Unidos, pero en este caso no venía del cine, venía directamente de las noticias, la liberación de esas tres jóvenes que llevaban 10 años secuestradas por tres hermanos en Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos. Mónica Pereira es la responsable del área de intervención de Actúa Psicología Positiva en Fuenlabrada. ¿Estáis dónde estáis en Fuenlabrada, por cierto, Mónica?
En la calle Portugal, número 37.
Muy bien. Gracias, Mónica.
A vosotros.
Gracias, hasta luego.